Claro, hablando claro. Inicia en este momento. Colombia.
Con un país en sintonía, ¿qué tal? ¿Cómo están? Son las 8 en punto de la mañana, hoy es jueves 15 de octubre. Gracias por hacer parte de nuestra plataforma de análisis, opinión y autocrítica y por confiar en esta ventana de opinión para proveerles un poquito de luz en la inmensa posibilidad de la vitrina de la formación de opinión pública. Este es nuestro espacio, el que nos alberga desde hace 13 años aquí en Colombia. Vivimos un tiempo muy complejo, ¿verdad? Vamos a presentar apenas tengamos contacto con nuestro invitado. Su hoja de vida de verdad no necesita mucho aderezo porque es muy reconocido y tiene una gran experiencia en las líderes de la política, de la función pública. Y vamos a presentar entonces, en tanto logramos la conexión con don Francisco Antonio Pacheco Fernández, el contexto de la conversación. Le pedí a don Tony Pacheco que se conectara con nosotros hoy, porque así cariñosamente todos le conocen, a don Francisco Antonio, porque decir que vivimos un momento crítico es verdad de perogrullo, ¿verdad? No hay que dramatizarlo, pero sin necesidad de dramatizarlo, uno observa las noticias habituales de las últimas semanas y no sé si a ustedes les da esa idea de que pareciera que están hablando de otro sitio, pero no. Están hablando de nosotros, estamos hablando de nosotros mismos. Y se va haciendo parte del paisaje, como decía ahorita Alan en el micro de noticias, el bloqueo, la protesta, tristemente se va haciendo parte del paisaje el decomiso de las bombas Molotov, el incendio de unidades de la policía, la agresión contra los policías. En medio de esto, por supuesto, hay alguna agresión contra manifestantes, una en particular que me pedían referir, que era la de una mujer en Palmira de San Carlos. Por supuesto, siempre se cometen este tipo de enfrentamientos y excesos, siempre. No todo es prístino y contenido respecto del trabajo de la policía. Pero ciertamente una policía civilista que no cae en la provocación ha evitado una conflagración mayor. Pero bueno, decíamos, no está don Tony todavía al aire. Te voy a pasar el teléfono, Javi, para que trates de conversar con él, a ver qué es lo que le está pasando con la conexión, porque normalmente a esta hora ya tenemos la conexión. Disculpen, porque aquí solo nosotros nos la jugamos con el... Con la coordinación al aire, y bueno, ustedes lo comprenden, yo sé. Ya voy a continuar conversándoles sobre el contexto de la conversación, pero le paso a Javier Marrero aquí el contacto de don Tony para ver qué es lo que le sucede en la conexión, porque desde ayer le pasamos nosotros el enlace del Zoom de Colombia, así que vamos a ver qué es lo que sucede. Ahí están los dos números en los que lo podemos localizar. Gracias, Javi Marrero, por ayudarnos en la coordinación. Álvaro está de vacaciones después de que lo hice yo. Álvaro ahora está de vacaciones y por eso esta semana estoy yo con ustedes nada más. Decía que, bueno, que decir que estamos viviendo un momento crítico, ¿verdad? Raya en la reiteración. Pero lo cierto es, ¿verdad? Y de pronto uno piensa que esta es la crisis más grave que ha vivido en toda la existencia, o por lo menos en la que le ha tocado vivir a uno, aunque no lo sea del todo, porque yo, por ejemplo, era muy chica cuando la crisis de los 80, y digamos que tengo un vago recuerdo de ello, de la preocupación, del susto, del temor, de lo que significaba, pues no estaba con responsabilidades ¿verdad? Sino eran mis padres los que enfrentaban esa circunstancia, responsabilidades de mantener un hogar. Digo, pero bueno, aunque esta no sea la crisis más grande que hemos vivido en la historia, y nos lo parezca así, lo cierto es que tenemos un sentido como de orfandad, y por eso le dije a don Tony Pacheco que conversáramos, un sentido de orfandad, ¿verdad? Porque hay muchas crisis en proceso que se cruzan, la crisis sanitaria, aunque se nos olvida, la crisis educativa, de la que habló aquí la semana pasada Abril Gordienko y el doctor Cristian Marín, la crisis económica, la crisis de empleabilidad, la crisis fiscal, que es la que está ahí, digamos, puesta en el tapete de la discusión. Todas esas crisis se están produciéndose al mismo tiempo. Pero si hay una crisis que yo me atrevería a decir que es la mayor, es la crisis de liderazgos. Y por eso tenemos este sentimiento de orfandad, ¿verdad? Es como una sensación clavada entre el pecho y la espalda de que la democracia está resistiendo, ¿verdad? A punta de reservas de institucionalidad, pero que se van socavando, que se van minando, porque faltan liderazgos en el país. Faltan liderazgos en el empresariado, faltan liderazgos en los sindicatos, liderazgos positivos, liderazgos en el sentido amplio de la palabra. Ni qué decir de los partidos políticos, que se convirtieron, don Daniel Uduar decía, en aquel tiempo en maquinarias electorales. Hoy son verdaderos cascarones, que no tienen contenidos, que no tienen propuestas, que no tienen incidencia en sus dirigentes y en sus adherentes, que no tienen gestión, que no tienen políticos en el sentido mayúsculo del término, que sean reconocidos, porque además, a lo largo de muchos, no todo esto tiene que ver con una responsabilidad que nos es ajena, a lo largo de muchos años, nosotros, los ciudadanos, nosotros, los medios de comunicación, también, nos encargamos de denostar la política y el ejercicio de la función pública. Y claro, la gente se fue haciendo a un lado, y ya no quería. Entonces no es que no tenemos políticos, es que políticos de talla lo tenemos. Gracias, Javi Marrero. Políticos de talla se hicieron a un lado, porque el costo de hacer política y de hacer parte de la función pública es tan elevado que hoy vivimos en este reino, ¿verdad? De la gradería de sol, como decía don Beto Cañas. Entonces no es extraño en este omelet que tenemos, que la propuesta del llamado al diálogo intersectorial que ha hecho el presidente de la República y el presidente del Congreso para resolver puntualmente solo uno de los muchos problemas y desafíos que tenemos, encuentre tantos peros. Pero es que no me gusta, pero es que no me parece, pero es que tal vez, es que debió haber sido, ¿verdad? Y aún así nos resistimos a aceptar que no será posible que seamos capaces de hacer una mesa de diálogo de 29 personas que nos orienten respecto de una medicina amarga para resolver un problema puntual, inmediato, que es el problema fiscal, que tardará muchos años en resolverse. Muchos años. Lo que hemos construido, el nudo gordiano que hemos hecho, no lo vamos a resolver en una mesa de diálogo, ni lo vamos a resolver en unos meses. ¿Y cómo hacemos? Ahora que sabemos que hay varios diciendo yo no voy, o yo voy a hacer una huelga para ver si me invitan. Don Francisco Antonio Pacheco fue ministro de Educación, fue rector de la UNED, pero fue diputado de la República dos veces más que todo esto, quiero rescatarlo. Presidente de la Asamblea Legislativa 4 años, del 2006 al 2010. Y visto en perspectiva, don Francisco Antonio Pacheco, pareciera que aquello de la negociación del TLC y de los acuerdos de implementación de las 14 leyes, de los acuerdos de implementación, ahora luce como un desafío, digamos, de mediana escala frente a lo que vivimos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, don Francisco Antonio.
Muy buenos días, Vilma. Un gran placer estar con usted y con tanta gente que sigue su programa.
Don Tony, si me permite la camaradería del apelativo con el que todo el mundo le reconoce, ¿cuál es su lectura, su acercamiento a este momento donde tenemos esta supercrisis de liderazgos en el país?
Bueno, yo creo que usted comenzaba a apuntar algunas cosas importantes, dándonos pistas sobre hechos que son innegables. Uno es el desprestigio de la política y de los políticos, que ha sido sistemático, las burlas constantes, y el costo que tiene para las personas decentes, serias y con visión de mundo meterse en política. Insultos, se denigra, se ataca a la persona, suposiciones generales de corrupción, y entonces, pues, muchísima gente talentosa que podría estarle ayudando al país en este momento prefiere irse de lado y observar. Pero bueno, yo creo que las circunstancias son tan graves en este momento que no se le debe decir que no al país, y yo por eso también coincido con usted en que los que fueron invitados a la mesa deberían asistir sin reticencias, y quienes no fueron invitados, pues constituirse en observadores externos, en personas atentas a lo que va pasando, y tendrán la oportunidad de opinar sobre por los medios corrientes de opinión, por programas como este. Ahora, aquí hay un problema de liderazgo. Y yo creo que no debemos lesionar la figura del presidente más porque el país requiere que tenga alguna fortaleza. Pero es inevitable hacer comparaciones. Usted mencionaba muy bien las leyes de implementación del Tratado de Libre Comercio y la aprobación del Tratado de Libre Comercio. Aquello fue tremendo, tremendo. Yo tuve piquetes aquí frente a mi casa, insultos, manifestaciones, pero había liderazgo. Hay que reconocerle a don Oscar Arias que se movía, y esto no lo digo simplemente por elogiarlo, porque no necesita, pero él, don Rodrigo, los que estábamos en la asamblea, nos juntamos, vivíamos comunicándonos, líderes también de la oposición que se integraron a este esfuerzo. Pero un presidente de la República tiene que estar luchando por conseguir 38 votos. 38 votos para aprobar lo que tenga que aprobar. Y en ese sentido hay un descuido en Zapote. Yo no veo, y he hablado con diputados, ese movimiento constante. Hay que invitar a los diputados, hay que hablar con ellos. Sostener una mayoría de 38 personas es dificilísimo. En aquella ocasión fue tremendamente difícil. Cosas que la gente ni se imagina. El presidente Arias bajando un diputado de un avión para que no se fuera del país. Un diputado que se perdió, no aparecía durante 3-4 días. En fin, hay que hacer una labor de persuasión constante, y yo no veo que el Ejecutivo haya trabajado a la Asamblea Legislativa intensamente como debería. Y lo digo al margen de los acuerdos a los que se llegue, es que por un camino o por otro hay un momento en que esto llega a las instancias públicas. Y me parece importantísimo moderar de alguna manera las expectativas. En primer lugar, la gente debe saber que esta mesa de negociación que está en curso o que va a comenzar, yo no sé por qué no comenzó al día siguiente, esa mesa va, ojalá, a hacer recomendaciones, a proponer cosas, pero muchas de ellas se deciden institucionalmente, es decir, en la Asamblea Legislativa y en el Poder Ejecutivo o en los dos juntos. Y lo digo esto porque no podemos esperar que sea mágico lo que propongan. Lo que propongan tiene que pasar por las instancias oficiales luego. Y tengámoslo presente. Porque luego dicen, la Asamblea no hizo caso a lo que le dijeron. La Asamblea tiene sus atribuciones, tiene también sus momentos, tiene que examinar lo que se le propone. Posiblemente si se llega a acuerdos, esos acuerdos van a tener un valor moral importante que va a conmover a muchos diputados. Pero también hay que, a Dios rogando y con el mazo dando, tiene que haber una preparación, tiene que haber trabajo con la Asamblea Legislativa. No puede manejarse las cosas con ausencia. Y no es una reunión con jefes de fracción, es una reunión con diputados por aquí, diputados por allá, insistencia, etcétera, como ocurrió con el Tratado de Libre Comercio y los proyectos de implementación. Pero vamos a ver, el clima nacional también es muy importante. Y yo en ese sentido creo que hay que ser conscientes como costarricenses, todos los costarricenses, de que no se puede subvertir el orden público sin pagarlo caro. Y lo estamos, ese plural no es apropiado, lo están alterando grupos muy pequeños de costarricenses. Costarricenses que están sin darse cuenta, tal vez, algunos de ellos, de que a quien están atacando es al resto de la población de Costa Rica. Porque no se trata de tirarle piedras a don Carlos Alvarado. Es que cuando se detiene el tráfico en un punto, se está deteniendo el progreso de Costa Rica y se está haciendo el problema más grande y más difícil de solucionar. Y ahí añado algo que me tiene preocupado. Ayer vi un programa por Colombia de opinión y pasó todo el programa, creo, que duró como una hora, sin que se mencionara una sola vez la pandemia. Yo creo que uno de los daños que ha causado este proceso subversivo ha sido precisamente el desviar la atención del otro gran problema que tiene Costa Rica. Porque Costa Rica tiene un problema hacendario ligado al desarrollo y tiene también un problema de salud que no podemos quitarnos de la mente sin causar daño terrible. No es que porque estén tirando piedras y disparándole a los policías y porque haya narcotraficantes infiltrados, va a desaparecer la pandemia. La pandemia está presente y tenemos que ajustar nuestra conducta, mantenerla cuidadosamente dentro de los límites que se nos señalan. Creo que fue a Kevin Casas a quien le oí decir que este problema no se resolvía solo en Costa Rica, otros lo han dicho. Pero yo creo que hay que poner énfasis en esto. Es un problema internacional, pero nosotros cumplimos una parte de ese problema. Y la reactivación económica pasa también por una cierta superación o por establecer estándares de convivencia con la peste. Muy, muy lamentable que pudiéramos llegar a otro pico más alto todavía y veamos también que todos estos dos grandes problemas nos han tirado a la cara otros problemas preexistentes en el plano social. Por ahí vi que sigue subiendo la pobreza, vi que, en fin, el desempleo es... tuvo una pequeñísima recuperación, pero no nos podemos hacer ilusiones, y todo esto significa miseria, significa hambre, y tenemos que buscar también medios de paliar todo eso.
Don Francisco Antonio Pacheco, qué difícil, ¿verdad? Cuando la discusión del momento está centrada, como decía don Jorge Vargas Cuyel aquí en este mismo espacio, en el número de las sillas para sentarse en la mesa, creo, como bien señala usted, que es un privilegio estar sentado en una mesa de 25 representantes que van a discutir con cuatro ministros y un facilitador las posibilidades de algunas recomendaciones que pueda valorar la Asamblea Legislativa. Y coincido también con usted en que hay que moderar las expectativas. Esta mesa de diálogo es eso y nada más, ¿verdad? No es la respuesta a los problemas todos del país y la pandemia ahí instalada. Y qué difícil entonces es centrarnos en eso si cada día estamos viendo a ver si superamos un bloqueo, si los turistas poquitos que tenemos pueden llegar al aeropuerto o salir de él, si un enorme grupo de educadores que tienen el salario asegurado están tirados en la calle por unos proyectos de ley que no entienden, que no conocen y que no se están debatiendo todavía en la Asamblea Legislativa, porque lo que hay evidentemente es una enorme digamos presunción de hechos, pero no confirmación de hechos, y una enorme insatisfacción aderezada y empujada, porque aquí hay gente que no quiere que haya diálogo. Es decir, hay gente que desde el día uno está diciendo, no, es que no, ese diálogo o cualquier otro que se proponga no va a servir, porque como dice el señor Celimo Guido, es que esto hay que jugárselo en la calle, o como dice Albino. Entonces, cuando dice Busco que no va a ir al diálogo, o dice la ANDE que no va a ir al diálogo, pero además lo dice la UCAEP, que lo va a decidir hoy, pero que pareciera así por la víspera se saca el día, que no está interesado. Entonces, la gente no encuentra, digamos, sino más desconcierto y más orfandad en la falta de entendimiento de lo grave que nos está pasando y de cómo nos hemos confrontado en lugar de estar todos unidos como estuvimos en los primeros días de la pandemia, don Francisco.
Yo creo que asistir a esa mesa de negociaciones que va a hacer propuestas es una obligación moral. Y aquellos invitados que se niegan a ir están actuando contra principios morales fundamentales. Y en algún sentido se están distanciando del pueblo. Y ellos están, su realidad misma está inmersa en el pueblo de Costa Rica. Así que yo creo que cometen un error grave, y además un error que la historia se los puede cobrar caro. No se vale. Hay un asunto ahí que me preocupó, por alguna parte oí, no sé si fue Vargas Cuyel quien lo dijo, que bastaba que uno se opusiera o abandonara la mesa para que la mesa se diera por terminada. Eso tampoco me parece. Yo creo que si alguien se sale, alguien se va, los que quedan, que son un grupo de costarricenses que esperamos sean sensatos y positivos, hagan las propuestas. De todas maneras, la decisión final es una decisión que debe tomarse institucionalmente en la sede correspondiente, ya sea la Asamblea, ya sea el Poder Ejecutivo.
Coincido con usted en ese aspecto. Uno no está de acuerdo con todo el marco metodológico completo, y creo que ese es un problema, porque si la mesa llega a instalarse, en efecto, con los que acepten ir, el hecho de tener que levantarla porque alguien toma la pelota y se quiere retirar de la cancha, nos deja en la imposibilidad de conversar. Vea usted que la Unión de Gobiernos Locales, a los que se le agradece por parte del país que hayan aceptado ir, dijeron: nosotros vamos a defender nuestros derechos, de la, los derechos de las municipalidades, y ya vamos en contra del impuesto de bienes inmuebles. Entonces quiere decir que si en algún momento se decide mayoritariamente en esa mesa, lo pongo como un ejemplo, que ese impuesto sí se establecería en un monto menor al que estaba propuesto en aquella inicial
tentativa,
planteamiento, sí, de borrador, entonces se irían y se acabaría el diálogo. Entonces con ello tampoco seríamos capaces nunca de acordar absolutamente nada. Como le digo, creo que la propuesta no es irrebatible, no es perfecta, pero es, digamos, el marco que hay, y supongo que se puede ajustar sobre la marcha según el facilitador lo disponga. Pero bueno, pero lo importante es que haya diálogo, decíamos, y que me parece a mí muy sintomático de la gestión de entidades muy desfasadas en el tiempo, y me refiero concretamente a la ANEP y a la UCAEP, que ambos líderes de esos sectores no vayan al diálogo, independientemente, digamos, de la animadversión o la adhesión que ambos sectores causen en diferentes estamentos de la sociedad costarricense, don Francisco.
Sí, yo espero que la sensatez impere, y yo creo que no, nadie debe, es decir, ninguna entidad que represente algo debe evadir las posibilidades de contacto. Lo mismo, esa mesa que estableció la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular me parece muy interesante, porque según percibo, se ocuparía de problemas más generales del país. Porque claro, como dije, la pandemia nos ha tirado a la cara un montón de asuntos que hay que resolver en Costa Rica, que tienen que ver con el modelo de desarrollo, tienen que ver con los esfuerzos que se hagan, yo siempre pensando en que la educación es central en cualquier esfuerzo hacia el futuro, pero pueden pensar a un ritmo diferente, porque no vamos a poder resolver todos los problemas de Costa Rica en 2 meses. Y eso del ritmo es importante, porque al contrario, la mesa que se ha establecido requiere rapidez. Y es algo que yo resiento un poco en el gobierno de la República, la noción de los tiempos. El sentido de urgencia. Yo que he participado, he estado cerca de otros gobiernos, he estado involucrado, hemos vivido, como lo dije en tiempos del Tratado de Libre Comercio con el presidente Arias, en un sentido de urgencia constante. Y las cosas se arman y se desarman, y hay que volverlas a armar y hay que insistir. Y yo noto como que hay en el gobierno la idea de que muchas cosas se van a arreglar solas, y ninguna se va a arreglar sola.
Don Francisco Antonio, creo, coincido también con usted en que el tema de la Asamblea de Trabajadores del Banco Popular, y así lo dijo el presidente el día que anunció el diálogo, puede ser muy, muy, auspiciador de arreglos paralelos y de propuestas que complementen esta mesa, o de propuestas que luego, después de la mesa, porque esta solo tiene un mes de duración, si es que llega felizmente a conformarse al menos, puede ayudar mucho. Yo no tengo muy muy claro cómo transcurre el tema, y tengo que decir que llamé al señor Fernando Faith, que es el presidente de la Asamblea de Trabajadores, para conversar con él, pero bueno, no he tenido el favor de su respuesta. Lo cierto es que yo voy a hacer una pausa para pedirle que me explique, si usted sabe cómo es que esto transcurre, porque muchos, es muy curioso, de los dirigentes de las mesas alternativas de diálogo son de Liberación Nacional, y vea qué increíble que muchos de los auspiciadores del movimiento de reivindicación en la calle también lo son, y eso habla de una historia, y necesito que lo comentemos. Vamos a hacer una pausa, son las 8:29, don Francisco Antonio Pacheco con nosotros.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía, 8:32, en entrevista con don Francisco Antonio Pacheco esta mañana, ex diputado, ex presidente de la Asamblea Legislativa, ex presidente de la República, porque un par de veces, si la memoria no me falla, tuvo que ejercer en el Ejecutivo ante la ausencia salida del país del expresidente Arias, del entonces presidente Arias, y le tocó también esa función. Don Francisco Antonio, hay algo que tengo aquí en la libreta de anotaciones que me parece importante y tiene mucho que ver con los tiempos en que la formación política era determinante para el ejercicio de lo político y de la función pública. La Asamblea de Trabajadores del Banco Popular está dirigida por un connotado liberacionista, el Movimiento Solidarista también, el Movimiento Cooperativo en gran medida, la Unión de Cámaras, los alcaldes, que tienen hoy más poder que nunca, han hecho una propuesta, los alcaldes de Liberación, que son la mayoría de los alcaldes, le han hecho una propuesta a su propio partido para elegir un candidato de consenso. No es el tema, pero está ahí. Pero también los que están haciendo las protestas, los que dirigen las protestas, bueno, ya José Miguel Corrales se salió de las protestas, como un día se salió de Liberación, pero queda ahí el señor Célimo Guido, que ha sido una piedra en el zapato para ustedes desde hace mucho tiempo. Esto habla de la historia, de la construcción, digamos, de la formación de líderes y de cómo no pudimos renovar los liderazgos y cómo nos encontramos ahora con entidades que parecen diseñadas o que son diseñadas del siglo pasado y que son incapaces de dar respuesta a problemas de este siglo. ¿O cómo lo ve usted en términos políticos, don Francisco?
Mira cuánto he meditado sobre este tema. Y Vilma, no puedo darle respuestas muy tajantes, sino reflexionar con usted. Usted planteó como punto de partida ese constante bombardeo contra los políticos que aleja a mucha gente. Yo he hablado con jóvenes de gran nivel, y digo gente incluso de menos de 40 años, de 35 y posiblemente de más, y me dicen: política jamás. No, yo voy a los asuntos privados que me dan más recursos, no me exponen a la crítica, no me exponen a las angustias enormes que da el ejercicio del poder. Porque la gente muchas veces no entiende la complejidad de los problemas y cómo involucrarse en la política supone muchísimas veces perder la paz de la familia, la paz personal. Yo oigo a algunos que dicen: yo me levanto a las 5 de la mañana a ordeñar. Yo respeto mucho esa actividad y creo que es fundamental para el país. En cambio, ellos, los políticos, reciben el salario sin hacer lo que yo hago. Bueno, él recibe las ganancias sin hacer lo que hacen muchos políticos, que es vivir envueltos en estos problemas y hacerlos propios, y sufrir, y correr. También hay algo misterioso, y es que hay cosechas que son excelentes, y hay cosechas en que la producción de líderes baja. Y entonces, como en el mundo no hay vacíos en materia política, según es sabido, alguien tiende a ocuparlos. Y en Liberación Nacional, ante el vacío de liderazgo, están surgiendo fuerzas variadas que quieren ejercerlo. Me temo que en muchos casos, sin tener el talento necesario que requiere Costa Rica en estos momentos tan difíciles. Y esas reuniones de alcaldes, mire, yo respeto mucho todas las perspectivas que hay sobre el país. La Asamblea Legislativa no es un club exclusivo. Ahí se refleja un poco siempre distintos aspectos de la vida nacional y perspectivas diferentes. Pero tiene que haber un grupo de gente de alto nivel de preparación. Y la perspectiva municipal, la perspectiva cantonal, la perspectiva local, que es muy valiosa, no siempre o muy pocas veces coincide con los grandes desafíos de la vida nacional. Entonces, creer que es una especie de escalafón y que uno pasa de alcalde a diputado, de diputado a presidente, o que se puede saltar esa especie de escalafón, no es una visión correcta. Hay que buscar la gente talentosa y hay que acercarla a la política. ¿Cómo? No lo sé, pero ese es un problema de todos y en eso debería colaborar la gente. Esas redes infames que lanzan constantemente ataques venenosos, que revelan muchas veces un escaso coeficiente intelectual, pero terminan por mortificar, terminan por hacer daño. Yo creo que el país tiene que reconsiderar. Yo espero que las redes lleguen a desprestigiarse tal como funcionan hoy muy pronto. Este problema no es solo de Costa Rica, claro está.
Independientemente de todo, yo esperaría lo mismo, porque siento que el nivel de toxicidad en el entramado social es realmente muy peligroso. Me decía una persona que cómo hacía yo para tener este trabajo y convivir con las redes. Creo que no convivo con ellas, porque si no ya me hubiera enfermado hace mucho tiempo. Cada acercamiento temático, cada invitado que enriquece nuestra mesa de conversación, siempre también es víctima de los ataques iracundos. De alguna manera, pareciera, don Francisco Antonio, que no aprendimos acerca de democracia, y algunos incluso están tan alejados de lo que significa la vida en democracia que casi preferirían vivir bajo la bota de una dictadura que ordenara las cosas, porque tienen esta idea de que hay tal asunto como un orden que se debe establecer. Y entonces no podemos valorar las bondades de la vida en democracia.
Yo quisiera ver a muchos de esos, si el sistema político de Costa Rica, que en mi opinión está en peligro, se deteriora al punto de abrirle espacio a extremistas de derecha, de izquierda, populistas, y que termine en una forma dictatorial de gobierno. Lo lamentarían, pero ya sería tarde. Yo espero que esto no ocurra, pero para eso tenemos que empeñarnos en establecer una cierta concordia nacional. Yo veo, por ejemplo, es evidente que hay un problema en las zonas rurales y hay un problema que tiene que ver con la agricultura. No se adaptó la agricultura al cambio que estaba sufriendo el país y el mundo. Y las formas tradicionales de agricultura, obviamente, no engarzan. Este no es un problema de Costa Rica. Yo lo vi hace varias décadas en Francia. Deberíamos y debemos hacer un esfuerzo más por readaptar la agricultura, por modernizarla, por encadenarla, por lograr que haya cadenas productivas, que haya valor agregado en la agricultura. Esa es una gran tarea que está pendiente, y yo creo que estos movimientos de protesta nos alertan. Siempre que la protesta sea pacífica, yo creo que se justifica y hasta es positiva para el país. En fin, pero si vamos a estar los de la periferia contra los del centro del país, los agricultores contra los productores de avanzada tecnológica, si los políticos unos contra otros, los empresarios contra los trabajadores, los universitarios, esa falta de armonía mínima básica es indispensable para que funcione una democracia. Desgraciadamente, yo pienso que los grandes líderes forjan esas unidades. ¿Y qué podemos hacer? No podemos inventarnos grandes líderes de la nada, pero entonces debemos tratar de potenciar a aquellas personas que tienen mérito y que tienen buena voluntad y quieren participar en política y son buenos costarricenses.
Don Francisco Antonio, usted dijo que usted sí siente que la democracia nuestra está en peligro. ¿En qué grado de peligro se encuentra?
Mire, es muy difícil vaticinar, pero a mí no se me quita la imagen de Venezuela. Y no porque crea que vamos a pasar mañana a ser Venezuela, sino porque el proceso de dictadura que sufre hoy Venezuela fue precedido por un desprestigio enorme de la política, por una inestabilidad, por luchas contra los partidos tradicionales que fueron desmembrados, que fueron despedazados, y después de eso surge entonces la dictadura como solución. Y eso hay que temerlo. La dictadura nunca es una solución. Y hay mucha gente que de una forma equivocada comienza, usted lo dijo, a prefigurar la dictadura como salida. Eso jamás. Eso es uno de los flagelos más grandes que puede sufrir un país. Y tenemos que evitarlo, evitar ese deterioro. Y por eso tenemos que concertar, tenemos que buscar acuerdos. Acuerdos en todos los niveles, hasta en el autobús. Tenemos que restablecer la concordia, un cierto patriotismo. Yo no sé qué ha pasado con el patriotismo. Son sentimientos que unen al costarricense. En este momento yo diría que lo único que nos une es el fútbol. Lo único que nos une es la CELE. Y si a la CELE le va mal, todavía nos va más mal a todos. Y eso no puede ser. Un país tiene que buscar un terreno común.
Por eso decía don Francisco Antonio.
Por el cual sembrar y diferir.
No digo, por eso señalaba antes que tenemos una gran deformación y creo que es el resultado triste de una, sin duda alguna, de una batalla perdida, una deformación en el proceso educativo, porque no entendemos la democracia, no entendemos el disenso y hemos convertido el patriotismo, o algunos han convertido el patriotismo en un patrioterismo, ¿verdad? Disfrazado de guerra en la calle o de bloqueo, que no es solamente el bloqueo de la calle. O sea, cuando yo me niego a ir a un diálogo, ¿verdad? Y me ubico por encima de los demás en la posibilidad de ese diálogo, yo estoy ejerciendo un bloqueo. Y el bloqueo a la democracia se está ejerciendo de muchas maneras. Si yo le digo que no al presidente de la República y al presidente del Congreso, independientemente de quién esté ostentando el cargo, hoy o en el 2010 o en 1990, yo estoy diciéndole no a la democracia, y tengo un poco un entendimiento muy limitado de cuáles son, digamos, los canales y las vías por las que debe transitar y mejorarse la institucionalidad democrática.
Viera el temor que le tengo yo al efecto que puede tener esa debilidad en la formación democrática del costarricense. Y digo, yo hice un gran esfuerzo por restablecer la educación cívica en Costa Rica y teóricamente lo logré, pero ¿qué puede hacer uno si había profesores que hablaban en contra de la democracia en las clases de educación cívica, según pude enterarme alguna vez. Y esa debilidad se ve, la gente que está tirando piedras habla de una especie de democracia y se erigen en representantes del pueblo, y óiganme, se nos olvidó, pero una de las primeras manifestaciones de este grupo que está subversivo hablaba de quitar al presidente de la República, y entonces de pronto se consideran ellos los representantes del país. La democracia es, en este país, la democracia es indirecta. Nosotros elegimos representantes para que nos representen, y esos representantes son los que pueden tomar las decisiones. En una larga charla que tuve con Constantino Urcullo y otras personas en la Academia de Centroamérica, hablaba, se lo oía al presidente Arias también, es importante tener conciencia de que la autoridad y las decisiones están en el ámbito institucional. Y perdóneme que insista, pero es que me da miedo esa democracia directa en que la gente cree que tirar piedras es un derecho porque ellos son el pueblo. El pueblo se manifiesta en las elecciones. Y el representante del pueblo o los representantes son quienes son elegidos. Es esto que para ustedes es muy elemental, y perdone que se lo repita, me temo que no sea tan elemental para muchos costarricenses, y por eso tenemos que repetir.
Creo que causa un gran desconcierto escuchar a alguien diciendo, bueno, y ahora lo que queremos es que renuncie el presidente de la República, ¿como para qué? ¿Como para qué queremos desacreditar o destruir los canales de la institucionalidad democrática si tenemos para ello el veredicto de las urnas, si es que queremos seguir viviendo en democracia? 8:49, hago una pausa y vengo para pedirle a don Francisco Antonio Pacheco un cierre de esta reflexión respecto del momento que vivimos y de las responsabilidades que nos competen. Algunos de los actores con poder están olvidando cuáles son sus responsabilidades, o tal vez no las tienen muy claras para con el país.
Hablando claro, Colombia.
Con un país en sintonía. Nos quedan 2 minutos y medio, don Francisco Antonio Pacheco. Desde ya le agradezco muchísimo la consideración de sus reflexiones con nosotros. Usted sabe que Gina Cabezas me escribe aquí, me dice que necesitamos un líder que llame a una marcha donde está ella segura que el 98% del pueblo estaría de acuerdo en asistir con un pañuelo blanco diciendo que no quiere más protestas y bloqueos. Lo cual me hace pensar que los que están en silencio son muchos menos, que los que están muy atemorizados por lo que están observando y los que quieren que haya una mesa y 2 mesas y 3 mesas y muchas mesas de diálogo son más, no están tirados en la calle con una piedra ni con una bomba Molotov, ni están conectando esa circunstancia y siguen valorando la democracia. Y quisiera que cerrara con una reflexión que nos diera un poco de esperanza, don Francisco.
Bueno, cierro la reflexión con lo que puedo. Me parece a mí que Costa Rica puede salir adelante. Hemos sorteado otras crisis, tal vez no tan graves como esta, conservando la paz social, y hay que hacer un esfuerzo por conservar la paz social. Pero también hay que hacer un esfuerzo de mentalidad. Por ejemplo, la gente dice, no más impuestos. Yo no quiero impuestos. Ojalá se pueda solucionar la crisis sin impuestos. Pero en todo caso, impuestos, cuando a la vez se pide que los ricos paguen más, pues se requieren impuestos para lograrlo. Es muy importante, importantísimo, saber que hay que negociar con el Fondo Monetario Internacional. Eso es como que usted está en quiebra y entonces le diga a sus familiares, voy a ir a pedir un préstamo al banco, y le digan, no, no vaya al banco, porque ahí le pueden poner condiciones, apedre el banco. son cosas absurdas que hay que hacer que la gente las entienda. Yo creo que la paz social de Costa Rica hay que salvarla. Se salvó no hace mucho en la crisis anterior, casi no la notamos gracias a una buena conducción. Logramos salvar la crisis, la paz social, incluso después del periodo trágico que vivimos en tiempos de Carazo. ¿Y cómo lo hicimos? Buscando armonía, cediendo. Yo creo que los empresarios de Costa Rica tienen que ceder. Yo creo que las instituciones de Costa Rica que funcionan como feudos tienen que ceder, pero también todos tenemos que crear un clima de paz, de un clima positivo, sí. Y hagamos un esfuerzo por lograrlo.
Muchas gracias, don Francisco Antonio Pacheco, de verdad, muchísimas gracias por sus reflexiones. Buen día, muy buenos días a ustedes también. Chao.
Hablando claro.